La promulgación de la presidenta Michelle Bachelet sobre estas entrevistas videograbadas. Y comentábamos algunas de las declaraciones que había emitido la mandataria. Para hablar de este tema en profundidad, está a esta hora de la mañana con nosotros Nicolás Mena, subsecretario de Justicia. ¿Cómo está, subsecretario? Buen día.
Muy buen día, muchas gracias por la entrevista y un saludo a todos los que están escuchando la radio Bío.
Subsecretario, en términos reales y concretos, nosotros hacíamos mención a un punto fundamental, que era evitar la revictimización de los niños y adolescentes que habían sido víctimas de algún tipo de delito grave, por ejemplo, los abusos sexuales, que es donde mayor connotación tiene, ¿no? ¿Se va a grabar o se va a interrogar al niño de manera oficial dos veces, ¿no?
Así es. Efectivamente, lo que persigue esta ley es principalmente evitar la revictimización de aquellos niños que han sido víctimas de algún tipo de delito, principalmente abusos sexuales, como usted muy bien dice, y contempla dos instancias de entrevista, una entrevista durante el proceso de investigación propiamente tal, que desarrolla la Fiscalía, y otra entrevista durante el juicio. La idea es de que sea la menor cantidad posible de entrevistas y que podamos conciliar dos bienes jurídicos, que es lo que estamos tratando de proteger. Uno es la integridad del niño, pero al mismo tiempo también la certeza jurídica que permite establecer los responsables. Por lo tanto, esa ecuación, que muchas veces en los juicios no es fácil de poder equilibrar, en esta ley se logra equilibrar haciendo un proceso en donde finalmente el niño tenga todo el resguardo respecto a sus garantías y derechos fundamentales, pero al mismo tiempo se permita llegar a la verdad y establecer los responsables.
Subsecretario, en esa materia entonces, para profundizar y especificar, sobre todo cuando se trata de abusos sexuales, ¿cuál va a ser el procedimiento legal o qué es lo que debiesen hacer los padres, por ejemplo, si tienen sospecha o el niño les cuenta de que fueron víctimas de algún tipo de abuso o violación? ¿Se va a recurrir a carabineros? ¿Después se va al servicio médico legal para hacer las inspecciones o al instituto médico legal para hacer las inspecciones correspondientes? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Dónde entra a regir finalmente que solamente el niño cuente la historia dos veces con personas que sean realmente capacitadas para aquello?
Lo que hay que distinguir, con respecto a un niño que ha sido víctima o que uno tenía sospechas que ha sido víctima de algún tipo de abuso, lo que tiene que hacer cualquier padre o cualquier pariente o cualquier persona adulta responsable es ir inmediatamente, ya sea a carabineros, investigaciones o al Ministerio Público, a hacer la denuncia. Lo que no puede hacer ni carabineros, ni investigaciones, ni el Ministerio Público, ni eventualmente un tribunal de la República, en caso que llegue a ellos la denuncia, es obligar a que el niño diga algo que no quiere decir. Acá es muy importante respetar la absoluta autonomía del niño.
No tiene que contar la historia.
No tiene por qué contarla. Basta y sobra con que el niño llegue y diga que ha sido víctima de algo, no hay que especificar el detalle, para que inmediatamente lo que tiene que hacer, en este caso las instancias que estamos comentando, es accionar los procedimientos de investigación, necesitar los antecedentes del Ministerio Público y el Ministerio Público empezar a investigar qué es lo que ocurrió.
En este contexto... Perdón, subsecretario, es que también en ese contexto tiene importancia esta facultad que se le reconoce al juez de garantía también para decretar medidas aún antes de la formalización de la investigación.
Sí, él puede pedir algunas medidas que sean indispensables para efectos de poder de establecer algunos antecedentes que sean útiles para la investigación.
O resguardar la integridad física del
menor. Por ejemplo, también, si es alguna persona cercana quien cometió el delito.
Exactamente, resguardar de que esta persona, de que este niño no tenga ningún tipo de vínculo o contacto con alguna persona que pudiese sospecharse que es el agresor. Pero en lo que compete a la entrevista propiamente tal, lo que va a ocurrir va a ser de que cuando ya esté el proceso desarrollándose, y haya el proceso ya en estado de formalización, en la entrevista misma lo que se va a establecer va a ser un procedimiento específico en donde van a haber personas idóneas que van a poder desarrollar esta entrevista en salas especializadas, en donde se va a poder entrevistar por solamente una vez a este niño, en todo el proceso de investigación. Es decir, no puede aquí someterse al niño a varias entrevistas de forma simultánea para efectos de que entregue información. La idea es que aquí se entreviste una sola vez con cámaras que van a poder registrar lo que está diciendo y con personas especializadas, de modo tal de que estas personas también sepan cómo llegar a la información que el niño quiere entregar. En general, la información, o sea, lo que yo sé o conozco, yo no soy especialista en infancia, sino que como subsecretario más bien veo el tema en general en términos jurídicos. Lo importante es de que acá hay que entender que los niños tienen una forma de aproximación a la verdad muy distinta a los adultos. Los relatos que ellos hacen son distintos. Generalmente acá se requiere de especialistas que sean capaces incluso hasta con juegos o hasta con otro tipo de
dibujo
u otro tipo de instrumentos, poder ir recabando la información que necesitan. Los niños no necesariamente te entregan las cosas de manera literal. Entonces, al requiere de un cierto nivel de conocimiento y no llegar y decirle, cuénteme usted qué es lo que le pasó. Porque además los niños muchas veces han sido víctimas producto de acciones de personas que son cercanas a ellos.
Por lo tanto, subsecretario, al momento, esta expresión genérica dice que los menores al momento de prestar declaración solo tendrán contacto con personas especialmente capacitados para ello. Se entiende que son fundamentalmente personas como las que está describiendo usted, con ese tipo de habilidades. No psicólogos, necesariamente
por ejemplo.
Psicólogos, o se especifica qué tipo de profesionales son los idóneos o los especialmente capacitados.
¿Va a haber un catastro de estos especialistas para que sean solo ellos?
Sí, varias preguntas. Vamos a tener nosotros primero que nada un reglamento que va a establecer la especificidad de cuáles son los requisitos que se requieren para que estas personas puedan desarrollar la entrevista. Ahora, la ley habla de formación especializada en metodología y técnica de entrevista investigativa y grabada y declaración judicial a niños y niñas y adolescentes, según disponga el reglamento. No quisimos acotarlo específicamente a una profesión en particular, porque muchas veces hay personas que, no obstante no tener una profesión de psicólogo, pero pueden ser psiquiatra o pueden tener algún otro, o ser psicopedagogo o tener algún tipo de especialidad distinta, que sí pueden haber tenido una formación específica en este tipo de entrevistas. Lo importante es que estas personas hayan pasado por cursos de formación y que al mismo tiempo estén registrados en un catastro, porque acá también hay que tener un cierto control de qué personas pueden hacer esta entrevista, que lo vamos a tener en el Ministerio de Justicia. Es decir, usted hace los cursos y después hace un registro con esas personas que cursaron estos cursos de formación.
¿Cuál es el plazo para dictar el reglamento, subsecretario?
Nosotros tenemos aquí un plazo que está establecido en la ley. Vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, y estamos trabajando en ese reglamento. La idea es de que lo saquemos, ojalá, de aquí a fines del gobierno de la presidenta Bachelet.
Para que pueda implementarse, digamos, en términos reales, claro.
No, exactamente. Sí, ya se está trabajando. Sí, hay una mesa de trabajo y se está trabajando con abogados expertos, ¿no? Nosotros estamos bastante avanzados. Pero como le digo, es importante que esas personas tengan esta formación, y además que hay dos entrevistas. Hay una entrevista durante el proceso de investigación y también hay una entrevista en el mismo juicio. No pueden ser más de dos, excepcionalmente hay unos casos muy específicos que cuando el niño sí quiere hablar, por ABC motivo, el niño sí quiere, acá estamos hablando de niños menores de 18 años, pueden haber niños que estén cercanos a la mayoría de edad, que eventualmente tengan una situación de mayor madurez y emocionalmente estén en condiciones de poder hacer más declaraciones. Si es que el niño quiere hacerlo, no se le va a negar el derecho. Y eventualmente, si es que hay una situación extremadamente excepcional, aparecieron antecedentes muy relevantes para la causa y para la investigación, y se requiere otra entrevista más del niño, con autorización del fiscal regional se le podría hacer una segunda entrevista, pero siempre y cuando se resguarde la integridad del niño. Si es que el niño no está en una situación para poder dar esa entrevista, no se lo va a obligar. Eso siempre es muy importante como principio rector de esto. Le pido disculpas por la voz, estoy un poquito fónico por si se escucha medio raro, pero eso es principalmente los ejes fundamentales de la ley.
Subsecretario, con respecto al plazo del proceso investigativo, ¿influye en algo esta ley o solamente rige para las entrevistas que sean video grabadas? Se lo pregunto porque de repente hay casos, conocemos casos o fallos de la justicia en casos de abuso sexual o violación, por ejemplo, contra menores de edad, y que se demoran 3 años o 4 años. Ahora hay un plazo más acotado. ¿Esto podría ayudar a agilizar el proceso investigativo?
A ver, la ley establece claramente que tiene que priorizarse el que la investigación se desarrolle en el menor tiempo posible. Ahora, no se quiso establecer un plazo preciso porque si no se podía generar complicaciones, porque pueden haber casos que se requiera más tiempo. Sí, también aquí estamos hablando de situaciones súper específicas cuando uno entra en la casuística y de todo, pero sí hay que tratar de propender que sea el menor tiempo posible, y además dentro del Ministerio Público hay unidades específicas dedicadas al tema de investigación de delitos contra menores. Por lo tanto, también hay una directriz que se está trabajando fuertemente con el Ministerio Público.
Sí, subsecretario, no, se nos va a ir el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarle también, dentro de este afán de la protección de los derechos de los menores, y en este caso muy concreto, digamos, esta que evita la ley de... No me pregunten más, se llamaba, ¿no es cierto? También hay un afán de protección también en otro proyecto que se tramita en el Senado, entiendo que está actualmente, que es el de la imprescriptibilidad de delitos sexuales. ¿Hay algún avance sobre este particular?
Ahí hay una, sí, hay una discusión importante sobre ese proyecto. No hay no es un tema, por decirlo de alguna forma, pacífico desde el punto de vista jurídico sobre la imprescriptibilidad de estos delitos. Hay personas que opinan distinto, que tienen que ver espacio de prescripción, y ahí ha habido, yo diría que un atraso importante, principalmente porque opiniones que son muy divergentes. Yo no le podría dar un plazo específico de cuándo va a estar ese proyecto terminado, además que tampoco dentro de la agenda legislativa del gobierno hay otras prioridades distintas. Creo que esto probablemente va a requerir un tiempo más largo, porque va a requerir mayor debate, mayor maduración. Desde el punto de vista doctrinario tampoco es un tema que sea fácil de resolver. Hay posiciones muy válidas para ambos lados, de que tiene que haber prescripción aun cuando se trate de delitos sexuales.
Subsecretario, un millón de gracias por conversar esta mañana con Expreso Bío Bío.
Muchas gracias.